Y quiero ahora leer la lectura bíblica, aunque es de Juan 18, versículo 28, hasta Juan 19, versículo 16. Nada más voy a leer hasta 18, 40. So, empezando Juan 18, 28. Abren sus Biblias y sus corazones para recibir la palabra de Dios. Dice así: llevaron a Jesús de casa de Caifás, el pretor, al pretorio. Era de mañana. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Primeramente vemos aquí, vamos a ver más adelante, voy a usar versículos en Juan 19 y algunos en Mateo también para enseñar algo muy importante tocante este encuentro con Jesús. Primero, vemos que el apóstol Pablo, al animar al joven Timoteo, que era un joven que Dios le llamó al ministerio, y él también no solamente era un pastor, él también iba a ordenar a otros ancianos en las diferentes iglesias, en las diferentes ciudades. Y Pablo usó a este testimonio que Cristo dio delante de Pilato. Mira conmigo bien rápido en Primera Timoteo, capítulo 6. Y mira lo que pasó aquí. En Primera Timoteo, capítulo 6, él dice aquí en versículo 13: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardas el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición o la venida de nuestro Señor Jesucristo. So, vemos aquí que Pablo mismo usó este evento, este encuentro que tuvo Pilato con Jesús, como base de animar a Timoteo, que él también dé un buen testimonio de su fe, que él de veras brilla su luz, aunque no dice brilla su luz, es lo que está diciendo. So, dice en 6:13 otra vez: te mando delante de Dios, no lo sugiero, no eran nada más unas palabras de, oh, es una buena idea de ideas, no, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Entonces vemos aquí, obviamente este ejemplo nos sirve también, no nada más para Timoteo, para nosotros. O sea, queremos saber entonces cómo se aplica esto a nuestras vidas. Tenemos que ver ahora e indagar más esta relación que tuvo Pilato con Jesús. Vemos también que podemos aprender de este encuentro tan famoso. Podemos aprender algo tan famoso, porque casi todos, aún los del mundo, saben del encuentro que tuvo Jesús con Pilato y cómo él quería soltarle, por fin no pudo, le lavó las manos y todo eso. ¿Qué significa todo eso? Pues primero, para estudiar acerca de este encuentro, sería bueno ver algo acerca del carácter de Pilato. Primero vemos aquí capítulo 18, aquí en el versículo 28 al 30, donde comienza esta documentación. Dice en capítulo 18, versículo 28 de Juan, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ahora dice, es una pregunta lógica, ¿verdad? Mira la respuesta de ellos, eso dice algo. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ahora, tomen en cuenta que era temprano en la mañana. Los judíos ya, él no los quería tanto. Y podemos ver que la respuesta que dieron nos da a entender que él les habló con una expresión de molesta. Él andaba molesto porque él no los quería. Y la verdad es que, imagínense, usted puede haber dicho que con el tonito así en 29, ¿qué acusación traes contra este hombre? Como que no estaba interesado. Y no le importaba. Y más, otro lugar dijo, júzgalo según tu ley. Le dijeron, no es lícito, dale muerte. Entonces, vemos aquí que él despreciaba a los judíos y muchos se cansaban de ellos. Ellos eran un poquito molestosos y se cansaba uno de ellos. Y Pilato no los quería, pero él estaba allí, él también encargado de Jerusalén. Entonces, vemos aquí que él tiene que tratar con los judíos. Aparte de eso, los judíos tenían mucha palanca y él no quería tratar con ellos. Pero bueno, vemos que él despreciaba a los judíos. Y después vemos también que él poseía discernimiento. Él poseía discernimiento. Usted mira aquí capítulo 27 de la epístola de Mateo, perdón, el Evangelio de Mateo. Y Mateo dice algo interesante. En Mateo 27, está Jesús ante Pilato. Mateo nos hace ver cosas que Juan no ve, y hay Marcos y Lucas. En los cuatro evangelios encontramos este encuentro con Pilato. En capítulo 27, versículo 18, dice esto. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Él no era un tonto, él no era un hombre ingenuo. Él podía ver, él tenía discernimiento. Y él sabía que ellos eran envidiosos de Jesús. Puede ser que Pilato ya sabía, había oído de Jesús. Yo no creo que es posible que no había oído de Jesús. Herodes había oído de él. Y él era de Galilea. Y Pilato era de Jerusalén. Y vemos entonces aquí que sin duda él sabía que la gente seguía a Jesús. Y él sin duda sabía que los líderes se sintieron envidiosos de él. Aquí dice que lo hicieron por envidia. ¿Cómo es que él supo eso? Porque él tenía que haber oído de las noticias. Un hombre no puede ser un gobernador de una provincia y no saber lo que está pasando. Entonces, él tenía informantes. Esos líderes, ellos tenían sus informantes. Porque si había una disensión o un grupo como de terroristas, él luego lo apagaba y él tenía que saber lo que estaba pasando. Por eso dice en un lugar que Pilato mezcló la sangre de unos de Judea con la sangre de sus sacrificios. Él los mató también con los sacrificios. Y entonces, ¿por qué? Porque él sabía que ellos estaban levantando una rebelión. Y Pilato sabía que era por envidia. Lo dice muy claro. Él tenía discernimiento. Pero también se dio cuenta de la inocencia de Jesús. Aquí en capítulo 27 de Mateo, en versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Yo me lavo las manos. Ahora, sabíamos que eso no le va a lavar las manos, de veras, de la muerte de Jesús. Era simbólico, pero él estaba dando a entender, hey, yo lo voy a hacer porque ustedes quieren, no porque yo quiero hacerlo. Pero mira, usted ha fijado muchas veces que tanto sufren los judíos y todo el mundo está en contra de los judíos. El único país que todavía apoya es este país. El día que nosotros dejamos de apoyar va a ser la ruina completa de este país. Y no es interesante, tenemos un presidente que no quiere a Israel. He visitado los países musulmanes, pero nunca ha visitado Israel. Y él de veras no le interesa a los judíos. ¿Y qué está pasando con este país desde que entró este presidente? Es muy interesante también. No mira nomás a sus pólizas económicas, que es un desastre. Mira su manera que trata a los judíos y cómo él trata al pueblo de Israel. Y mira qué está pasando con nuestro país. No sé si usted ve que es cierta coincidencia o tal vez no es coincidencia. Porque ellos dijeron algo también. Aquí en versículo 25, 27 y 25 de Mateo. Y respondiendo todo el pueblo, no eran los que gritaron, Hosanna y bendito el que viene en el nombre del Señor, hijo de David, una semana antes. Ahora todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y si uno estudia todo lo que ha pasado el pueblo judío desde Jesucristo, no nada más con los nazis de Hitler, pero también usted mira la historia, ellos han sufrido en todas partes. En Polonia también hubo persecución contra ellos, en Rusia, en Europa. Ahorita se está levantando otra vez este espíritu de antisemitismo en Francia. ¿Qué pasó esta semana? Un musulmán fue y disparó el rabí y dos de sus hijos y otro alumno de la escuela, una escuela judía privada. No les importa, ellos matan. Y tenemos que entender, pero dijeron los padres de muchos años para atrás, que sea su sangre, que dice, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se lo están pagando hasta hoy los judíos, porque ellos rechazaron su rey, rechazaron su Cristo, su Mesías. Entonces vemos que se dio cuenta de la inocencia. Yo lavo mis manos de la sangre de este justo, sabiendo que Jesús no merecía lo que ellos están diciendo. Él sabía que era por envidia. Hasta me pongo a pensar que tanto que Pilato trató de salvar a Jesús, si en su corazón él hubiera querido crucificar a Caifás, el sumo sacerdote, pero no pudo porque ese hombre tenía mucha palanca. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Porque él no quería matar a Jesús. Entonces, él entonces poseía discernimiento. Se dio cuenta de la envidia de los judíos, se dio cuenta de la inocencia o que justo que Jesús era. Y vemos ahora, y regresamos a Juan 18, vemos ahora también que aparte de que despreciaba a los judíos, poseía discernimiento, él también poseía una conciencia que faltaba en muchos de los líderes romanos, los dirigentes romanos. Ustedes observan que él trató de soltar a Jesús porque sabía que era inocente. Él podía ver de una vez hacerlo, y lo que ustedes total no querían los judíos, que lo maten. Pero él trató de salvar la vida de Jesús. Y vemos entonces que él poseía una conciencia. Él tenía una conciencia. Y vemos primero que él trató de soltar a Jesús. Él trató de utilizar la razón. Mira lo que dice en 18:38. De Juan, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Él pensó, bueno, yo estoy juzgando, aquí está cerrado el caso, no hallo en él ningún delito. Pensó que así iba a acabar, pero vemos que no. Y versículo, vamos más adelante, pero ellos no, él merece la muerte. Pero supuestamente fueron a Pilato, y él ya dio su veredicto. Pero no es interesante, ellos no querían entrar en el pretorio por no contaminarse, para poder participar de la Pascua el día siguiente. Y no es interesante que se preocuparon tanto por no quebrantar esa regla de meterse con los griegos o gentiles, No, no puede entrar en casa de gentil. Pero ¿sabe qué? Estaban dispuestos a matar a un hombre inocente y para completar su propio Mesías. Ellos se preocuparon tanto por no quebrantar sus reglas religiosas, pero no les importó lo más importante. Es como, por ejemplo, que ellos, como dijo el Señor, ellos pelearían o se molestarían tanto por una mosca, pero están dispuestos a tragar un camello. Y eso es verdad, es triste. Eso pasa con la religión, hermanos. Y eso pasa hasta hoy día. Hay mucha gente que tiene sus reglas. Tiene sus reglas, pero no buscan a Cristo. Pero que no rompen alguna regla. Sea los musulmanes con sus 5 pilares. Uno de ellos es orar 3 veces al día. Y ir a Meca una vez en su vida. Y todas esas cosas. Pero vemos que los judíos también tienen reglas, los católicos tienen reglas, y aún a veces también aún los evangélicos tienen sus tradiciones y reglas. Le voy a dar ejemplo de muchas veces se molesta uno por una mosca, pero está dispuesto a tragar un camello. Yo voy a dar un ejemplo. Si una iglesia, eso pasa mucho en las iglesias evangélicas con el pueblo hispano. Si nosotros vemos, si tú ves un hombre o una hermana fumando, o un pastor fumando, ¿cómo es posible? O tomando, ¿cómo es posible? Y están dispuestos a correrle o que se vayan de la iglesia para no estar con él. Pero si comete adulterio, pues totales hombres deben orar por él. En otras palabras, créemelo, hay pastores sinvergüenzas que siguen pastoreando que sí siguen siendo mujeriegos. Yo los conozco. Y nunca los invitaría a predicar a esta iglesia, menos ni siquiera a ser miembro. Pero esos mismos pastores que son mujeriegos, si ellos fuman o toman, las iglesias los corren. Pero porque son mujeriegos, es natural, está en sus genes, no es culpa de él. Así es. Eso es algo muy similar. Entonces, ellos estaban tan preocupados, puedo meter en el pretorio porque es como la casa de César, pero era un gobernador, ¿verdad? Pilato. Pero sí estaban dispuestos a mandar uno de los de ellos, un judío, a él, para condenarle a muerte. Ahora póngase a pensar. Así es lo absurdo. Eso es que ridículo y absurdo. Es un corazón religioso, pero que no está bien con su Dios. Entonces vemos también que él trató de soltarle por medio de la tradición. Y usted mira conmigo aquí en Juan 18, 39 y 40. Dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ahora, si usted lee Mateo, Marcos, Lucas, era Pilato que les ofreció a Jesús en vez de él buscó el peor, Barrabás. Ellos preferían a un ladrón, pero no era como un ladrón que roba cuando tú no ves, matan. Y recuerda muy bien, había dos ladrones en el lado de Jesús en la cruz. Y uno dijo al otro, nosotros tenemos lo que merecemos. No se ve que es un poco severo crucificar a una persona por robar nada más. Ellos han matado, eran ladrones violentos. Era como los Zetas, por ejemplo. Entonces, lo que pasó, los mafiosos de este lado. Eran ladrones malos. ¿Y sabe qué? Sin duda, Pilato escogió el peor de los tres que tenía que haber colgado ese día. Sin duda eran tres que iban a colgar, porque apenas eran tres cruces. Y Cristo estaba en el medio. Pero Cristo murió en el lugar de Barrabás. Barrabás tenía que haber muerto en la cruz. Y Cristo murió en su lugar, porque le dijeron, no, a este no, a Barrabás. No le importaba que era un criminal horrible, que había matado, que había robado, que no respetaba las leyes, no tenía un buen corazón, en el sentido que ni respetaba familias, mataban padres, esposos. Suéltanos a este. ¿Por qué será? Veremos más adelante. Mas él trató de usar la tradición. Bueno, ustedes tienen una cosa, nos acostumbramos cada año, en tiempo de la Pascua, soltar a una persona. Y muchas veces soltaban a una persona que no era tan mala, pero fue un error que hizo, o una indiscreción, y vean que había futuro para esta persona, y querían soltarle. Pero Barrabás no era esta persona. Entonces vemos aquí que Cristo hubiera sido una buena persona para ser librado, pero no querían a Jesús. Entonces, vemos que él trató de utilizar también la conciencia de sus acusadores. ¿Por qué usted cree que le golpeó y azotó? Mire el versículo 1, 19:1. Así que, entonces, después que todo pasó, les ofreció a Barrabás. No, a este no, Jesús no, a Barrabás. ¿Ok? 19:1. Así que, entonces, tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura, que se lo humillaron. Aparte de que le pegaron con azotes, con varas y con látigos, también le pusieron en su cabeza esa corona de espinas. Y tenlo por seguro, no le hicieron con cuidado. Ahí lo metieron y si no estaba sangrando toda su cabeza. Después que fue azotado, su ropa sin duda estaba sangrada y su cabeza también. Entonces, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofeteadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. No lo pegaron delante de los judíos, pero lo sacaron afuera. Y todos lo vieron. Y él pensó, bueno, cuando ven todo lo que sufrió por envidia, van a sentir culpable. Bueno, está bien, suéltale. No querían. Y vemos aquí entonces que él se dio cuenta de su envidia, ¿verdad? Se dio cuenta de la inocencia de Jesús. Trató de salvarle. Aún utilizó, ojalá que viéndolo así, la conciencia le va a morder la conciencia y van a decir, suéltale. No salió así. ¿Qué pasó? En el versículo 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Él no dijo rey, es el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, ahora mire, en vez de decir, ok, ya, suéltale, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo, tomadle vosotros y crucifícale, porque yo no hallo delito en él. So, vemos que Pilato está ahora en un conflicto tremendo. Y recuerda que su esposa también le había dicho, hey, yo sufrí mucho esta noche a casa de este hombre, justo. No tenga nada que ver con él. Pero Pilato trató, yo creo, aún con las palabras de su esposa, le afectó aún más. Pero él no lo soltó porque ellos no permitieron, los judíos. Vemos aquí entonces, primeramente, que él se sometió o accedió a la presión. Vemos aquí también el carácter de este hombre. Era un hombre que despreciaba a los judíos, poseía discernimiento, poseía una conciencia. Y él se sometió a la presión. Ahora mire por qué. Él tenía miedo de crucificar a Jesús. Si usted mira conmigo en Juan 19, versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, ¿qué? ¿Qué se hizo a sí mismo hijo de Dios? Versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Ya tenía miedo. Tuvo más miedo. So, ¿no cree que Pilato es un hombre muy ahí, muy a la ligera? Ah, yeah, whatever, crucifícalo. No, él tenía miedo, Pilato. Entonces vemos que Pilato, vemos aquí que él entonces tuvo miedo porque sabía que este hombre no es como cualquier otro hombre. Pero después vemos también que él tenía más miedo de ofender a César que a Cristo. ¿Usted recuerda lo que dijeron en 19:12? Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Bueno, usted se conflicta en Pilato, peleando, tratando, apelando y peleando por Jesús. Hasta que uno se siente por él. Yo siento por este hombre. Porque él no quería matar a Jesús. Él ha puesto muchos a muerte. Él tenía todo poder ahí. Pero no quería poner a muerte a Jesús. Y dice aquí entonces, en Juan 19:12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, estaban gritando, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Primero se hizo hijo de Dios, ahora se hizo rey. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. So, ¿qué pasó aquí? Él lo llevó y lo entrevistó otra vez. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Entonces, él no lo soltó porque le amenazaron. Si tú lo sueltas, tú no eres amigo de César. Hombre, ahora César era el mero mero en ese imperio. Era él que nombraba los gobernadores, que eran como reyes en sus provincias. Y antes que una persona fuera instalada como gobernador, entonces él iba a Roma, y era como una forma de comisión o ordenación, y el emperador lo encomendaba como gobernador, perdón, el emperador lo encomendaba como gobernador, lo ordenaba lo que algunos ritos que tenían y regresaba con todo el respaldo de Roma. Él era un representante de César allá en Jerusalén, así como Herodes era en Galilea y todos los demás gobernadores. Tenía mucho poder. Entonces él sabía, este es el único más poderoso que él. Y César tenía todo poder de quitarle la vida y su puesto. Entonces vemos aquí que él era un hombre que se sometió a la presión. Por fin, ¿qué hizo él? Bueno, entonces, versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahora, tomen en cuenta, el Señor está amarrado. Y primero lo llevaron del jardín donde lo encontraron, orando, y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, todo amarrado. Después de ahí lo llevaron a Pilato, amarrado. Después lo arrastraron hasta Herodes, ahí estaba Herodes. Después lo volvieron a arrastrar hasta Pilato porque Herodes no quería. Y después lo llevaron a la cruz. Y el pobre Señor fue arrastrado y llevado amarrado, como que fuera una cosa, no una persona. Pedazo de mueble llevado para acá y para allá. Entonces, acuérdate, no estaba en un solo lugar. Lo llevaron amarrado. Entonces, andaba atado. Ahora vemos aquí también que él era una persona inquisitiva o una persona que hacía muchas preguntas. Que tengo 8 preguntas, ni son todas. Él hizo una, le hacía a los judíos también. Pero, primeramente, en su encuentro con Jesús, primera pregunta que él hace en versículo 18:33 de Juan, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque dice aquí, volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor dice, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros? Él dice, ¿soy acaso judío? Él no quería a los judíos. Pero él tiene que ahora juzgar sobre leyes de una religión que ni quería, ni la apreciaba. Entonces le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Lo que él quería saber, si había sedición, si este hombre estaba haciéndose rey para tratar de tomar control del reino. Así como Herodes mató a todos los niños menos de 2 años, unos 30 años antes, 33 años antes, vemos entonces que él quería saber, ¿es que tú eres rey? Entonces, él se sintió un poco amenazado. Por eso le preguntó. Pero también en Mateo es interesante. Mira Mateo 27 otra vez. En Mateo 27. Y mira aquí en versículo 13. Lo que dice. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¿Ya ves? Entonces, esa es otra pregunta. Mira, todos sus acusadores testifican. En otras palabras, la Biblia dice, donde hay 2 o 3, consta toda palabra. Quiere decir que con 2 o 3 testigos. Pero aquí eran muchos. Llegó primero el sumo sacerdote, a los en los que juzgaron, después otros, y después todo el pueblo. Todos querían verlo muerto. Entonces dice, no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Entonces, pero dice que Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora, en 18:35, vemos aquí de Juan otra vez. Vemos aquí lo que él dice en versículo 35, el Pilato. ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Sí, soy yo judío? No hay que entender, hey, no es mi culpa que estás aquí. Tu propia gente. Y recuerda lo que dice la Biblia en Juan. Él vino a lo suyo. Y a lo suyo no lo aceptaron, no lo recibieron. Al contrario, lo mataron. So, vemos aquí que él preguntó, ¿soy yo acaso judío? Te van a entender, ¿saben? Él dice, hablando de que tú eres rey, yo no estoy diciendo eso. No, otro te dice o tú lo dices. Él dice, ¿soy yo acaso judío? Él sabía que eran los judíos que estaban acusando a Jesús de eso. Y después hace una pregunta muy sencilla en versículo 35. Tanta gente lo quiere ver muerto. Dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y sabes, es interesante porque es una buena pregunta si tú vas a juzgar. ¿Qué has hecho? Normalmente hay un abogado que te defiende, pero él siempre habla por ti. Si has hecho eso, no has hecho eso, ¿qué has hecho? ¿Y sabe qué? Lo que debía haber preguntado es, ¿qué harás? Porque en unas horas iba a colgar en la cruz. Entonces, ¿qué has hecho? ¿Y qué has hecho? ¿Qué ha hecho Jesús? Sanó a los enfermos, libró a los endemoniados, enseñó la palabra de Dios. Él hizo puras cosas buenas, enseñando palabras a sus discípulos de instrucción bíblica. ¿Qué ha hecho él? Hablando de su padre que le envió. ¿Qué ha hecho? Cosas buenas. Pero entiéndeme lo que voy a decir ahora. Nunca pasa por alto, que no pase por alto, como un hecho, que la gente apreciará lo que tú haces en el nombre de Jesucristo. Tú puedes orar por personas y esas mismas personas te pueden dar una puñalada en la espalda. Tú puedes bendecir a la gente hasta bendecirlo en gran manera. Dios los bendice por medio de ti. Y esa misma gente son capaz de darte la vuelta, darte la espalda. No confíes en que tú has hecho bien. Nadie aquí ha hecho mejor que Jesús. Y al Señor, los mismos, todo el pueblo ahora. Y Él bendijo el pueblo, bendijo muchos. Estuvo sanando. Aún la mera noche que lo arrestaron, unas horas antes de este evento, hasta el siervo, Malquías, el siervo, Pedro le cortó la oreja y él la levantó y la volvió a restaurar su oreja. Con todo eso que vieron, como quiera lo arrestaron. El pueblo de Israel, dice la Biblia que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, incluso ahora el Nuevo, es para amonestarnos y enseñarnos. Ve cómo los israelitas fueron bendecidos y vieron con sus ojos la gran liberación del Señor, cómo los libró. Y después cómo provió en el desierto agua y pan y comida y ropa que nunca se desgastaba. Y podían ver el pilar de sol en la noche de luz y pilar a una sombra en el día en el desierto. Vieron todo eso. Y como quiera, no creyeron. Cuando llegó el tiempo, muchas veces para cruzar, por ejemplo, quería matar a Moisés y a Josué. Porque eran los dos, a Caleb y Josué, dos espías que dijeron, vámonos, los otros 10, no. Quería matarles. Viendo ellos como Dios ha sido bueno con ellos. Y aquí es el mismo. ¿Qué dice eso a nosotros, hermanos? No confían en milagros. No digo que Dios no hace milagros. Digo, no confía en lo que ves. Porque algo que prediqué semana pasada en Deuteronomio. Dios va a permitir gente falsa que hagan milagros. Y no porque hacen milagros, automáticamente son de Dios. No confías en lo que ves. Confía en la palabra de Dios. ¿Sabe? Ya bien rápido, voy a mostrar domingo en la noche lo que predicamos. Pero mira a Deuteronomio capítulo 12. En Deuteronomio capítulo 12. Usted verá lo que dice aquí. Y en capítulo 12, y veamos aquí, ok, dice, ok, perdón, capítulo 13. Cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños. Hay mucha gente que anda soñando cosas ahora, ¿sabes? Es increíble. Y hablan que Dios me habló, y hablan como profetas. Y dice aquí, y te anunciare señal o prodigio, que es de milagros. Y si se cumpliere la señal, pues se cumple, hermanos, milagros. O prodigio, que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque ahora mire, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué debemos de hacer entonces? Cuando hay gente que hace milagros, cuidado. Porque dice aquí también en versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. So, tú guardas su mandamiento y tú escuchas su voz. Hermanos, es muy importante prestar más atención a la palabra de Dios que a las circunstancias. Hay engañadores y Dios nos está probando. Y Cristo hizo tantos milagros, esa misma gente ahora lo quería matar. So, es increíble. Los del mundo, los mundanos, los que aunque son religiosos, ellos no confían en lo que ven y como quieran no creen. Aunque han visto, eso no les convirtió. Nosotros que somos cristianos debemos de creer aunque no hemos visto cosas. No digo que no existen milagros, pero que eso no sea tu estándar, tu norma, tu regla para seguir a Jesús. Porque hay espíritus engañadores y hay doctrina de demonios, dice la Biblia. Cuidado, estamos en tiempos peligrosos. ¿Qué has hecho? Después de aquí, en 18:37, él pregunta luego, ¿eres tú rey? En 18:37, regresando a Juan. Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahora eso es muy importante. Él hizo la pregunta, ¿eres tú rey? Él dijo, no. Dice, él no dijo eso, no dijo que sí ni no. Nomás dijo, tú dices que yo soy rey. Recuerda, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. ¿Por qué nació él? Con un solo propósito. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Y qué dijo Pablo a Timoteo? Que considera bien el buen testimonio de la profesión que dio Jesucristo ante Pilato. Y es muy importante entender eso. A veces nosotros sufrimos, pero estamos siempre testificando de la verdad. No, uno no cambia. Dios nunca nos ha dado, podemos decir, tanta libertad que podemos cambiar lo que Él dice. La verdad nos hará libres, pero una verdad que es verdad, no una verdad chueca o media verdad, mitad de una verdad. Entonces, le pregunto, ¿eres rey? Pero después con esa pregunta, él hizo otra pregunta. ¿Qué es la verdad? Ahora, yo no sé si lo hizo con un poco satírico. ¿Qué es la verdad? Como que nadie puede saber, o de ver estar indagando, ¿qué es la verdad? Pero la pregunta es buena, ¿qué es la verdad? Ahora, él no dijo qué es una verdad, o qué es verdad, qué es la verdad. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Él dice versículo 38. Y él dijo aquí, ¿verdad? Y dijo, ¿qué es la verdad? Entonces, cuando él dijo eso, él volvió a salir. Y se salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Él sabía que era mentira lo que ellos decían. Entonces, vemos aquí que nosotros todos tenemos que preguntarnos. ¿Sabe? Hay gente que dice, Yo no voy a ninguna iglesia. Porque una dice una cosa, una dice otra cosa, y otro dice, otra denominación dice otra cosa, y no se puede saber la verdad. Eso suena como algo muy razonable, y pobrecita la persona que piensa así, ha sido tan confusa que ahora ni puede aceptar a Cristo. Esa es mentira del diablo. ¿Ah, por qué? Yo le voy a decir una cosa. Cuando uno estudia la palabra de Dios y hace caso al Señor, uno descubre la verdad. Nosotros estamos aquí no porque el nombre de la iglesia es Iglesia Bautista Nueva Vida en Jesús. No estamos aquí por la denominación. No estamos aquí por el nombre de la iglesia. Yo creo que ni están aquí por el pastor. Debemos de estar aquí porque queremos la verdad. Y la única verdad que vamos a hallar es en la palabra de Dios. No hay otro lugar. Entonces la iglesia debe ser un oasis de verdad en este desierto inmundo de mentira. Pero ¿quién es el que maneja este mundo? ¿Quién es el príncipe? El príncipe que anda en el aire, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, que anda cegando a la gente y anda cautivos a su voluntad, es el diablo. El diablo es el Dios de este mundo, dice la Biblia. Un Dios con minúscula, de minúscula. Pero el hecho es, él es un Dios de este mundo. Y como él es el Dios de este mundo, es él que opera en los hijos de desobediencia, el príncipe del aire. Es natural que el que es padre de mentiras y es padre de los que no conocen a Cristo, entonces el mundo vive en mentiras. Y a veces él aparece como un ángel de luz. Se ve tan bonito y la religión tan hermosa y predica acá y allá. Y a veces él viene como un espíritu malo. Hay gente que matan, hay gente que destrozan y destruyen, hay otra gente que no matan, pero engañan. Pero el hecho es mentira. Y tú puedes creer todo lo que tú quieres, aunque sea 99% verdad, pero hay siempre un poco de mentira. O una leche que tiene un galón y tú pones una pastillita de veneno, dice, bueno, es 90.99% leche. Pero tiene 0.1% veneno. Ese veneno te mata. Es mortal. Y a veces hay mucha mentira. A veces hay poca. Pero siempre es suficiente para engañarnos. Y apartarnos de Dios. Entonces, ¿qué es la verdad? Pues nosotros sabemos. Y él estaba viendo la verdad enfrente de su rostro. Fue Jesús que dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y él, ¿qué es la verdad? Hay mucha gente así, que se justifica porque dice, no se puede saber la verdad. Nadie sabe la verdad. Habla tanto de tolerancia hoy en día. Hay que tolerar a todo. No, tú puedes tolerar a los homosexuales. Puedes tolerar el adulterio. Puedes tolerar gente que roban. Puedes tolerar todo, pero son tan intolerantes cuando uno predica la verdad. Supuestamente son tan tolerantes que aún está ahora permitiendo niños estudiar de la religión musulmana en las escuelas públicas. Pero habla de Cristo y ve qué pasa. No son tolerantes cuando tienen que ver con Jesús. Son tolerantes con cualquier otra cosa. Pero todas las demás cosas son mentiras. Entonces el mundo está bien. Pero cuando tú predicas la verdad, y es algo que tenemos que cuidar, hermanos. Muchos dicen, es que la iglesia tiene que ser muy relativa con la sociedad. Es relevante, más bien. Es muy irrelevante y nadie hace caso a la iglesia. Un momento. Si tú estás siendo arrastrado por un río y vas a caer en unas cataratas y vas a morir. O hay una inundación y hay mucha agua que hasta lleva tu carro y te está llevando. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscar algo que se está yendo contigo como un carro, un refrigerador o algo? ¿O vas a agarrar una rama de un árbol que no se está moviendo? Ahora, este árbol no es relevante. Todo que va a la misma dirección es relevante. Puede ser un carro, un refrigerador, puede ser un sofá, puede ser un cuerpo, un cadáver. Ahí va todo con la presión del río y de la inundación. Pero, ¿para qué quieres agarrar de la palanca de un carro, o un refrigerador, o un sofá? Si también está en la misma dirección. Lo que quieres es buscar algo que no sigue la corriente. O una piedra grandota, una peña, ahí tú agarras por tu vida, o una rama de un árbol. Escúchame bien. Jesús
nos ha llamado a no ser relevantes al mundo, sino irrelevante. El mundo nos mira y dice, no tiene sentido esa gente. Yo no entiendo, porque nosotros tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces es muy difícil. Y el mundo nos mira y no nos entiende. Entonces, ¿para qué queremos ser relevantes? Yo no quiero ser relevante. Yo quiero ser relevante a mi Dios, no al mundo. Entonces es muy importante. Tú comienzas a seguir al mundo por ser relevante al mundo y alcanzar al mundo. El mundo te va a ver como uno de los de ellos. ¿O para qué sirve? ¿Vas a llenar la banca de puros mundanos? ¿Sermones mundanos? ¿Una apariencia de piedad? Pero hay una negación, se está negando la verdad. Entonces, y después le dijo, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Él vino del Padre Celestial. Y sabe, en Primera de Corintios habla de eso también, pero no sabían quién era. ¿Sabe qué dice Primera de Corintios, capítulo 2? En Primera de Corintios, capítulo 2, y mira conmigo, versículos 7 y 8. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios predestinó una sabiduría para su pueblo. Por eso somos irrelevantes al mundo. No nos entiende. Lo que es tan hermoso para nosotros es locura para los del mundo. Y dice aquí, la que ninguno de los príncipes de este siglo, pues de Pilato era uno de ellos, conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si Pilato hubiera sabido de veras quién es este hombre, no lo hubiera crucificado. ¿Pero qué dice en 2:14 de 1 Corintios? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El hombre del mundo así es. Y no las puede entender. No es que no las quiera, ni puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Pues está haciendo preguntas, pero nunca pudo llegar a la conclusión. Y después, él dice aquí, a mí no me hables. Usted mira aquí en Juan 19, versículo 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Yo tengo toda autoridad. Tu vida está en mis manos, está diciendo Pilato. ¿Y tú no me hablas? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces, dice, procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces. Ahora mire, él dijo una verdad, a un Pilato no pudo discutir eso. Todo lo que tú tienes viene de arriba. ¿Y sabes lo que dijo Juan el Bautista en Juan 3:27? Un hombre no puede recibir nada si no le fuera dado del cielo. Todo lo que tenemos viene de Dios. Entonces, el Señor le contestó, y Pilato aprendió muchas cosas. Escuchó buenas cosas del Señor. ¿Pero se hizo caso? No. ¿So qué pasó entonces? Ya sabemos. Él lo entregó a los judíos. Y pensando él que lavándose las manos, todo va a estar bien. Pues hermanos, vemos aquí que su encuentro con Jesús. No voy a tardar mucho. Pero su encuentro con Jesús. En realidad, su encuentro con Jesús fue un encuentro con el juez. Porque aunque Pilato le pareció que estaba juzgando a Jesús, veremos que en realidad fue Pilato que fue juzgado ante el juez. Jesús era el juez y Pilato estaba siendo juzgado. Jesús no tenía temor, Jesús no tenía ninguna presión, era Pilato que fue juzgado. ¿Okay? Y trató de lavar su culpabilidad con agua, ¿verdad? Pero lo más irónico, el único que podía alabarse de su culpabilidad era Cristo enfrente de él con su sangre derramada. Él tenía enfrente de su rostro el único que le podía lavar su culpabilidad, su pecado. Y él agarró una vasija y lavó las manos delante de los judíos. Mis manos están limpias. Pero no estaban limpias. Uno puede hacer cualquier rito que uno quiere.
Pero cuando tú maltratas y pisoteas el Hijo de Dios, Dios va a demandar eso de ti. Entonces, vemos aquí que cada uno de nosotros, cada uno aquí, aunque tú crees que tú estás juzgando si vas a recibir a Cristo, aceptar a Cristo o no. ¿Sabe? Cuando hablamos de Cristo, hermanos, con la gente, a veces hablamos como que estamos dando, hablando como vendedores de un producto, si quiere, y ellos están juzgando si vale la pena o no. No hagas eso. No anda hablando de Cristo con esa actitud. Tú eres un embajador del Rey de Reyes. Tú fuiste enviado por el Señor de Señores a proclamar un mensaje. Tú hablas con autoridad, con mansedumbre y reverencia. Pero hablas con autoridad y déjales saber que no es tanto si ellos quieren aceptar a Jesús, deben de orar si Jesús está dispuesto a aceptar a ellos. Nosotros fuimos hechos aceptos en el amado, dice Efesios 1. Cristo nos aceptó a nosotros y el Padre nos aceptó a nosotros por medio de Cristo. ¿Qué tiene que ver que tú, oh, yo sí creo que Él es Hijo de Dios, pero tú lo aceptas intelectualmente, en tu mente, pero no en tu corazón? Entonces, en realidad fue Pilato que fue juzgado todo el tiempo. Y Pilato tendrá que rendir cuentas por toda la eternidad por lo que él hizo. Y él no puede usar a los judíos como pretexto. Pero, aquí está algo, una esperanza. Yo no sé, he oído muchas leyendas de Pilato. Yo no sé qué pasó con este hombre. Pero tal vez eso le impactó tanto que se sintió culpable también. Y quién sabe. No dice si más adelante él aceptó al Señor. Porque hay hermanos del pretorio, dice la Biblia, de Herodes y tal vez de Pilato también. Había hermanos, personas que aceptaron a Cristo del pretorio, sobre el cual estaba Pilato encima del pretorio. Entonces, ¿quién sabe si algún día Pilato aceptó al Señor? Algo que no sabemos. Tal vez veremos Pilato hallar con el Señor, porque tal vez el mismo que lo mandó a crucificar se arrepintió. Ahora, si lo hizo, yo no sé. Pero yo sé que si lo hubiera hecho, Dios lo hubiera perdonado. Entonces, él tenía enfrente de él. Él fue juzgado. Y cada uno aquí, cuando alguien te habla de Cristo, si tú no tienes a Cristo, tú estás siendo juzgado por el Señor. Y rendirás cuenta después por tu decisión. No es que tú eres el juez, Él es el juez. Lo que hay que buscar es misericordia. Como uno, un criminal va delante del juez, juez, perdóname, ten misericordia de mí, y el juez lo puede perdonar y dejarlo suelto, o lo mete en la cárcel, quién sabe. Jesucristo es el juez, no tú, no yo. ¿Cuál es la conclusión de todo eso? Bueno, en capítulo 27 de Mateo, en versículo 22, mira lo que dice Pilato. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Entonces, voy ahora a hacer la pregunta a cada uno de nosotros. ¿Qué haremos nosotros con Jesús? ¿Qué haremos nosotros con Jesús? Cristo murió por ti. Cristo dio su vida. ¿Qué harás tú con Él? ¿Tú seguirás viniendo a la iglesia escuchando sermones, pero no te entregas a Él? Y es una pregunta que cuando hablamos de Cristo con los de afuera, puede ser tu familia, tu compañero de trabajo, en la escuela, hay que ponerle entre la espada y la pared, y ¿qué harás tú con Cristo? Porque tú serás juzgado según lo que tú hagas. ¿Te someterás a Él? ¿Estás dispuesto a aceptarle en tu vida? ¿Estás dispuesto a orar, Señor, acéptame a mí, perdóname, yo me arrepiento? ¿Qué harás tú con Jesús? Esa es la pregunta. Podemos decir de 50 millones de dólares, es de una pregunta muy costosa que tiene repercusiones eternas. ¿Qué harás tú con Jesús? Y todos le dirán cuenta al Señor por lo que ha hecho con Jesús. O lo conoces como tu Señor y Salvador, o lo conoces como tu juez. Y la última pregunta, ¿qué hará Jesús con nosotros? Pues mucho depende de lo que nosotros hacemos con Él. Tú lo rechazas, Él te va a rechazar. Tú lo buscas, Él te va a buscar. Pero la verdad es que ¿qué hará Jesús con nosotros? Y quiero terminar con dos lugares. Y primera y segunda de Timoteo, en capítulo 4. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? En segunda de Timoteo, capítulo 4, dice así, en versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, ahora mire, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. ¿Ok? Él, entonces, va a juzgar, cuando Él venga, Él va a juzgar a todos los vivos y a los muertos. Y Pablo dijo a los de Atenas también, que Dios ya ha puesto su Hijo, este hombre, para juzgar a todos. Y vemos entonces, Él es un juez. Y Él va a juzgar. ¿Qué hacen jueces? Él juzga. Es lo que hacen, ellos juzgan. Y ahora mira capítulo 4, mira con qué juicio nos va a juzgar. Capítulo 4, en versículo 13 de Hebreos. Capítulo 4, versículo 13, dice, y no hay cosa creada, 4:13, que no sea manifiesta en su presencia. Antes, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jesucristo nos va a juzgar. Él ve todo. Él conoce todo. Y no viene con, y no piensa irte con tus ideas tontas, tus justificaciones y pretextos. No va a haber ningún hombre será justificado delante de Dios. Ningún hombre. Si tú mueres sin Cristo, ay de ti. No hay segunda oportunidad. No hay segunda chance. Si tú mueres sin Cristo, francamente, y serás juzgado por toda la eternidad y serás lanzado al lago de fuego. Y esa es otra cosa. Ustedes se acostumbran, yo hablo así, pero en la mayoría de las iglesias ya no hablan del infierno, ya no hablan del lago de fuego, no hablan del juicio, no hablan de arrepentimiento. Es triste. Por eso hay mucha gente engañada. Pero escúchame bien. Jesucristo regresará en su manifestación, en su aparición, como dice, Él juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces mi pregunta son dos, otra vez. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Y qué harás Cristo contigo? Déjame sugerir lo que debe de hacer. Búscale con todo tu corazón. Y no le dicen, yo te acepto, yo te acepto. No. Ve a Cristo. Ore y dice, Señor, ten misericordia de mí y acéptame a mí, Señor. Yo quiero ser aceptado por ti. Por favor, Señor, esa sangre que tú derramaste, quiero que sea aplicada a mi vida, a mi alma, a mis pecados. Límpiame, Señor. Acéptame, por favor. Ten misericordia de mí. Es lo que tenemos que hacer. No viene con tu arrogancia. Oh, yo te acepto, Señor. Yo te acepto. Que tú aceptas nada. Él te acepta a ti. Y ya cuando Él te acepta, Él permite que tú lo aceptas a Él. Pero tu aceptación de Jesús es un resultado de su aceptación de ti. Y hay personas que no lo pueden aceptar porque el Señor no los acepta. Pide que tú no seas uno de esos condenados, pero que tú seas una persona bendecida. El Señor, acéptame, ten misericordia de mí, Señor. Yo abro mi corazón, pero acéptame. Cuando Él entra en tu vida es porque te está aceptando. ¿Sabe? A veces tú invitas a alguien a tu casa y no quieren entrar porque no te aceptan. Cuando Cristo entra en tu corazón, en tu vida, es porque Él te ha aceptado, no porque tú lo aceptaste. Él te aceptó, aunque tú crees que tú lo aceptaste. Pero Él te aceptó. Eso está en Efesios capítulo 1, que nos hizo aceptos en el amado. Él nos hizo aceptos. ¿Quieres ser aceptado por Jesús? Confiese tus pecados. Arrepiéntate de tu estilo de vivir. Y no viene con esas palabras huecas y tan generalizadas. Señor, soy pecador, sálvame. No. Confiese tus pecados. Tú vives como un mujeriego o una ramera, confiésalo ante Dios. Tú eres un mentiroso, confiésalo ante Dios. Confiese tu pecado. Y sea, sabe, específico con Él. A ver, quizá Él te concede arrepentimiento y Él te acepta. Eso es lo bíblico, hermanos. Arrepentimiento es muy necesario. Y la fe, las dos cosas. Tienes que arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo, lo que Él hizo por ti. ¿Estás dispuesto? Voy a pedirle al grupo que pase, por favor. Y quiero que cuando hacemos esta invitación, que no sea nada más así a la ligera, piénsalo bien. ¿Quieres aceptar a Cristo? Bueno, dile que te acepta a ti primero. Pone de pies.